Damos a todos la bienvenida a esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Comenzamos recibiendo su participación y dando lectura también a sus comentarios en agradecimiento a su escucha esta mañana y prácticamente todos los días a la mayoría de ustedes. Dice Felipe Lomelí, a su queja de que los padres usan las escuelas como guarderías, se les debe recordar a Sheinbaum y Mario Delgado que las madres trabajadoras ya no tienen acceso a las guarderías gracias a que López Obrador retiró los fideicomisos donde uno de ellos las apoyaban con guarderías. No recuerdan lo que no les conviene, dice.
Las estancias infantiles, tú recordarás que fue una de las primeras decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Tú imagínate a una madre trabajadora, una jefa de familia, que bueno, el hecho de que sus hijos estén en la escuela le permite trabajar para sostener a la familia. Sin embargo, ante la falta de planeación, le anuncias de repente que le quitas un mes. Uh-huh. ¿En serio? Hay que tener un poco más de empatía para estas mujeres que son en su mayoría las cuidadoras de las familias. Entonces, pues sí, lo que demostró el secretario de Educación es que no está hecho para el cargo, no tiene el perfil ni la planeación suficiente para que esto mejore.
Ahora, lo que estuve revisando ayer en comentarios y desde que empezó esta polémica decisión y lo que se desean diferentes medios impresos, televisión y radio, es que hay personas las que defienden esto, esta declaración de que las escuelas no son guardería, están opinando desde su contexto. ¿A qué me refiero? Personas que ya no tienen hijos o tuvieron hijos en la década de los 70.
Que ya son personas pensionadas o jubiladas, ¿no?
Ajá. Y entonces, pues su contexto fue distinto. Su forma de educar a los hijos y con el sistema y los tiempos era otro. Hoy, mayoritariamente trabajan papá y mamá. Antes, si hay que reconocerlo, el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa. Hoy ya no se puede, la situación económica no lo permite. Entonces, no es que las tomen las escuelas de guardería, sino que el asunto aquí es que la dinámica social moderna,
por supuesto,
modificó los patrones de conducta y hoy no podemos juzgar como lo vivimos o lo vieron ellos en su momento, me parece.
Por eso insisto, hay que tener un poco de empatía y además las historias de los padres de familia, las madres, son muy diferentes a lo que usted, como dices, Víctor, esté viviendo en este momento.
Así es, pero bueno, hay opiniones de todas y se agradece su participación. Un par de mensajes más en torno a esta participación de usted y luego nos vamos al efeméride. Dice: ¿qué será más barato para el municipio, regar con pipa las plantas de los jardines rehabilitados de Avenida México entre Américas y Chapultepec o cambiar todas las plantas casi secas que ahora decoran esa zona? Dice Karina Carranza en su comentario. Y en otro texto dice: mi nieta en el colegio entra 7:45 y sale 2:30 y cursa cuarto año de primaria, y su hermano de secundaria técnica entra de 7 a 1:15, es lo que dice la señora Gloria en este mensaje. Uno más, dice Luis Basurto: ayer el periodista Enrique Hernández Alcázar entrevistó a los secretarios de Educación de Guanajuato y Jalisco preguntándole si había sido unánime el voto de alargar las vacaciones. Ambos contestaron ni sí ni no, no quieren comprometerse, así son los políticos, dice.
Bueno, don Felipe González, supongo que es un mensaje para la alcaldesa de Guadalajara, le dice que ya deje de estar regalando dinero donde no debe. Le recomienda que invierta en, no dice exactamente a qué autoridades, uh-huh, pero lo estoy relacionando tal vez con el reporte de la Cruz Verde, que invierta en los hospitales, en las ambulancias, sí, que abastezca de medicamento y que gaste el dinero donde verdaderamente hace falta.
Sí, es por la nota de Gustavo Cárdenas en torno a las deficiencias de la Cruz Verde de Guadalajara. Bien, nos vamos a la efeméride musical. Es el momento de escuchar nuevamente el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Aquí está Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Los saludamos y ya te escuchamos, Julio. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Griso, auditorio. Muy buenos días. Esta mañana del 12 de mayo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que desde este inicio de semana, incluso desde el fin de semana, comenzó un temporal lluvioso hacia el oriente del país, el cual poco a poco se va extendiendo hacia el centro occidente, y es por ello que para el día de hoy tenemos la posibilidad que en nuestro estado Jalisco se registre lluvia, especialmente por la tarde y hacia horas de la noche, es donde esperamos que se registre algo de precipitación, así también puede estar acompañado de algunas tormentas locales. En el área metropolitana de Guadalajara también existe esta posibilidad de que por la tarde o hacia horas de la noche tengamos alguna lluvia dentro del polígono metropolitano, así también como alguna tormenta local. También hay que estar atentos, pues por la tarde o hacia horas de la noche se pueden presentar algunas rachas de viento fuerte en las diferentes regiones de nuestro estado. Con respecto a la temperatura, el ambiente será más agradable, pues para el día de hoy la máxima, de manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, estará sobre los 28 a 30 grados, el resto de Jalisco una condición similar. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se mantiene de los 12 a 20 grados hacia el centro de Jalisco, área metropolitana de Guadalajara, sobre 14 a 17 grados, al igual que el sur del estado, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, te agradecemos la información y muy buenos días, buen martes.
Igual para ustedes, buen martes, un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Reporte meteorológico.
Vamos con Edgar Flores al siguiente reporte en materia de seguridad. Te escuchamos, Edgar, bienvenido y adelante.
Gracias, compañeros, muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio, comentarles los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo contándoles sobre un joven de 20 años de edad que fue víctima de un robo violento durante la madrugada de hoy. Esto cuando circulaba, o caminaba, mejor dicho, por la avenida Río Nilo, que hacía cruce con Luis Alfaro y Piña en la colonia Jardines de la Paz de la Perla a Tapetí. Este joven fue interceptado por dos delincuentes, quienes a bordo de una moto le cerraron el paso, lo amagan de muerte con una pistola y finalmente lo despojan de sus pertenencias. No conforme con ello, en el momento en que el joven quiso frustrar el atraco, pues uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó a corta distancia, hiriéndolo con un balazo en el brazo que requirió la urgente intervención de paramédicos de Cruz Verde. Al arribo de las autoridades, así como de personal de los servicios médicos municipales, se confirmó que la herida que presentaba prácticamente le había atravesado el brazo y requería ser trasladado al puesto de socorro más cercano, donde se continuó con su atención médica. De los causantes, de los delincuentes, únicamente se sabe que fueron dos sujetos vestidos con ropas oscuras, sin que hasta el momento se reporte su detención. Otro hecho relevante ocurrió también durante la madrugada de hoy. Esto en la avenida Mariano Otero, al cruce con el periférico del municipio de Zapopan, y es que un conductor de 25 años perdió el control del volante y acabó volcado sobre su costado, invadiendo ambos carriles laterales en el sentido que va del Fortín hacia el periférico. El joven admitió que viajaba a exceso de velocidad y en un intento de volantear para salir hacia la lateral, terminó golpeando con su vehículo en la banqueta con la llanta y esto lo hizo que diera varias volteretas hasta finalmente caer volcado sobre su costado. Este joven corrió con mucha suerte, presentó algunas lesiones que por fortuna no fueron de gravedad, por lo que el tema quedó en manos de la policía vial, que por cierto, pues por cerca de una hora y media se estuvo a la espera de que una unidad llegara sin que pues esto ocurriera, por lo menos no en este lapso. Hasta después ya llegaron al filo de las 2 de la madrugada para hacerse cargo del servicio y entonces poder liberar la vialidad. Otro hecho relevante ocurrió en una colonia monumental, un incendio en una finca de 3 niveles, que milagrosamente también no dejó personas lesionadas porque los 3 niveles fueron alcanzados por fuertes llamas que fueron atacadas por bomberos tapatíos. Esto ocurrió sobre Monte Kilimanjaro, cruce con Monte Olivetti, donde, de acuerdo con lo que señalan vecinos, pues de un momento a otro comenzaron a escuchar gritos de auxilio. Posteriormente, al asomarse, pues ya la casa se estaba incendiando, y los moradores logran salir por su propio pie, piden a los restos de bomberos les apoyen para rescatar a 3 perritos que se encontraban atrapados entre el fuego, y entonces los cuerpos de emergencia proceden con esa petición, logrando rescatar a las 3 mascotas sanas y salvas sin ningún tipo de lesiones. Ya se investiga para saber qué fue lo que originó el incendio, el cual, repito, se propagó a los 3 niveles, dejando algunas habitaciones únicamente sin estar calcinadas. Ya serán los peritajes, la casa quedó asegurada para saber si sufrió o no algún tipo de daño estructural. En tanto, esas investigaciones determinarán la posible causa de esta emergencia ocurrida en la colonia monumental de Guadalajara. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días. Y le platicaba a Griselda que en redes sociales me encontré con esta noticia de que un exmilitar ayer pues logró contener a dos delincuentes que intentaban robarse una camioneta, ¿verdad? Les disparó en las piernas y pudieron llegar finalmente las autoridades por él.
Sí, esto ocurrió, Edín, en Ciudad Granja. El exmilitar trasciende que sería una escolta, estaba ubicado a espaldas de esta universidad privada. Y él se percata al momento en que sujetos a bordo de una moto amagan con una pistola al tripulante de una camioneta, ve esto, dispara, los hiere en las piernas a los delincuentes y finalmente llega la autoridad y logra asegurar. De manera preliminar quedó en calidad de retenido, no detenido, sino retenido, pero bueno, pues efectivamente él se identificó como un exmilitar, debidamente con su portación de arma de fuego, y logró finalmente frustrar el atraco.
Sí, como dicen en este tipo de noticias en redes sociales, de esos finales felices, ¿no?
Y ojalá que ocurriera así pronto, ¿no? Que eso se pudiera frustrar, porque de verdad que ha pegado durísimo el tema del robo con violencia, sobre todo de vehículos.
Claro, y no es de celebrarse, sino a lo que me refiero es que pues la ciudadanía está cansada y difícilmente los sujetos rinden cuentas ante la autoridad. Entonces, cuando estas cosas pasan, pues es que la población se sorprende por los resultados que un particular, en este caso un civil, logra en contra de la inseguridad.
Sí, por supuesto. Y por cierto que en el lugar aseguraron un arma de utilería que era la que presuntamente usaban estos delincuentes para amagar a sus víctimas y finalmente despojarlos de los autos.
Muy bien, muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Un arma con la que seguramente pues hicieron también daño más otras personas. Vamos con Gustavo Cárdenas al siguiente reporte. Gustavo, adelante.
Hola, muy buenos días. A mí me toca darle seguimiento al tema de los anexos clandestinos en Tlaquepaque, un tema del que no hemos dejado de hablar en todo el 2026, luego de denuncias, descubrimientos y además que se haya rescatado a menores de edad y a mujeres, pues de hacinamiento. Incluso un hombre fue encontrado privado de la libertad, estaba con aros aprensores, golpeado, estaba amarrado de los pies y manos en este territorio de Tlaquepaque. Es un tema muy delicado porque se trata pues de estas clínicas supuestamente para la trata de adicciones, unos espacios que tendrían que ser seguros para todas aquellas personas y familias que pues de alguna manera confían la vida de sus seres queridos en estos espacios. Pues apenas el día de fin de semana, del domingo para el lunes, nuestro compañero Edgar Flores Maciel nos dio cuenta de uno más, una clínica clandestina que habían localizado en el municipio de Tlaquepaque. Ante ello, pues nos dimos a la tarea de cuestionar a la autoridad, y en este caso es Juan Javier Orozco, el director municipal contra las adicciones de Tlaquepaque, que habló para Notisistema y nos dijo que efectivamente han encontrado, para su sorpresa, pues muchas clínicas clandestinas, muchas clínicas que no tienen ni permiso municipal, no tienen autorización de Coprisjal, no tienen aviso de funcionamiento o algún letrero, ni siquiera una lona, un letrero, algo que indique que ese lugar está funcionando como clínica contra las adicciones. Un tema preocupante, por supuesto, insisto, porque pues las personas, las familias confían en la vida de sus seres queridos en estos sitios, en donde ni siquiera hay personales o personal capacitado, pues que realmente esté a cargo de estos espacios de manera profesional. Vamos a escuchar a Juan Javier Orozco, que señala que ellos han detectado más anexos clandestinos gracias a la denuncia ciudadana y a la denuncia anónima. Vamos a escuchar.
Que algunos centros tienen, que es como la falta de algún documento para su funcionamiento correcto de ellos, es prácticamente lo que presentan los centros. Mira, Gustavo, actualmente tenemos 63 centros detectados, pero han ido saliendo al transcurso de los 10 más centros que la misma ciudadanía nos reporta por medio de, ya sea de comisaría o por medio de aquí mismo, de Comucat vía telefónica. Y igual hacemos el llamado a los ciudadanos que si ellos saben de algún centro que posiblemente pueda ser clandestino, como tú lo dices, que no tenga algún letrero, que se escuche que convive mucha gente ahí adentro, que nos lo hagan saber al número de aquí del Consejo Municipal contra las Adicciones.
Y bueno, pues es muy importante que todos sepamos que estas denuncias para la detección de anexos clandestinos son anónimas. No debemos dejar datos personales, no debemos dejar nombre. Lo que sí pide la autoridad pues es que de alguna manera se dé aviso pues para que ellos vayan y revisen estos sitios. En lo que va del año, Tlaquepaque ha revisado 37 centros de rehabilitación, de los cuales siete hasta el momento han sido clausurados. Y el caso pues más sonado, uno de los casos más sonados, es donde localizaron y aseguraron y rescataron a 22 menores de edad. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, gracias Gustavo por la información. Importante las intervenciones del gobierno de San Pedro Tlaquepaque, porque pues sí, son los lugares a donde van cayendo estos jóvenes por la desesperación de las familias en algunos casos y por el desconocimiento en otras, y si no son sitios regulados pueden ser incluso peligrosos para la vida.
Sí, nos toca a nosotros como ciudadanos estar vigilantes y denunciar en algún caso en donde detectemos que hay un anexo clandestino o que se puede estar maltratando a la gente en estos lugares.
Esperemos, Gustavo, el resultado de los demás municipios, de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, porque no me digas que todos se concentran en Tlaquepaque, también los demás municipios tendrían que levantar la mano para ver qué están haciendo al respecto.
Sí, definitivamente, y nos vamos a dar la tarea también pedirle al auditorio que si ellos conocen algún caso, pues que nos lo denuncien y nosotros con gusto hacemos la labor de investigación también.
Muy bien, gracias Gustavo.
Gracias a todos ustedes.
Vámonos a la pausa. Aquí está Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Bienvenido, Manuel.
Gracias, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues vámonos, arrancamos con el básquetbol de la NBA, porque el Thunder de Oklahoma, vigente campeón de la NBA, barrió a los Lakers de Los Ángeles con un global de 4-0 en esta semifinal de la Conferencia del Oeste, al imponerse anoche en el cuarto juego por 115-110. Ahora enfrentará en la siguiente ronda al ganador de la serie entre los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota. En el que pudo haber sido su último juego, LeBron James encestó 24 puntos y 12 rebotes. Se convierte ahora en agente libre y a sus 41 años no dejó claro si va a renovar con los Lakers, si se va a otro equipo o qué va a suceder. Lo único cierto, pues, es que se está especulando que, como no dejó o no está nada establecido todavía, pues hay por el momento esa posibilidad de que si sigue o no sigue con los Lakers, o a qué equipo se iría, o en determinado momento, pues a sus 41 años, si decide continuar en el enduelado o se retira del básquetbol. Los Cavaliers de Cleveland empataron su serie de segunda ronda contra los Pistones de Detroit con una victoria de 112-103 en un juego en el que Donovan Mitchell igualó un récord de los playoffs de la NBA con 39 puntos únicamente en la segunda mitad, aunque terminó el juego con 43 unidades en total. La serie se igualó a 2 triunfos por bando. Del tenis, el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se clasificó sin mayores dificultades a los octavos de final del Masters 1000 de Roma, luego de vencer al australiano Alexei Popirin en 2 sets por 6-2 y 6-0 en poco más de una hora. Nos vamos a la información de fútbol, y es que la Liga MX anunció los días y los horarios en los que se van a jugar las semifinales del torneo de clausura 2026. Cruz Azul obtuvo permiso de la FIFA y podrá jugar su partido de ida ante las Chivas mañana miércoles a las 20 horas en el Estadio Azteca. El árbitro de este duelo será Maximiliano Quintero Hernández, según anuncio de la Comisión de Arbitraje. La semifinal entre Pumas y Pachuca se jugará el jueves en el partido de ida a las 19 horas en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, con arbitraje de Ismael Rosario López Peñuelas. Los juegos de vuelta serán el sábado y el domingo de manera respectiva. Con el mensaje de hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto, con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo. El portero Guillermo Ochoa, de 40 años, anunció ayer su incorporación a la selección mexicana de cara al Mundial, sin comunicado oficial de por medio de parte de la Comisión de Selecciones Nacionales. Y a un mes de que inicie el Mundial 2026, el neerlandés Fred Rutten renunció como entrenador de la selección de Curazao, informó la Federación de Fútbol de ese país. Tenía solo 3 meses en el cargo y llegó para suplir a su compatriota Dick Advocaat, pero pues ayer decidió aventar la toalla. Curazao es el territorio más pequeño que jamás haya clasificado una Copa del Mundo. Va a enfrentar a Alemania, a Costa de Marfil y a Ecuador dentro del Grupo E. Y bueno, pues ahora está sin técnico. Estamos a 4 semanas de que arranque el Mundial de Fútbol y Curazao, supuestamente y en teoría uno de los rivales más débiles, no tiene entrenador. Imagínense, a 4 semanas de la fiesta mundialista. En cambio, el técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, envió a la FIFA su prelista oficial de 55 jugadores para la Copa del Mundo 2026. En la cual ahora se incluyó a Neymar, aunque esta lista se reducirá solo a 26 convocados para el torneo, que se va a disputar del 11 de junio al 18 de julio en Estados Unidos, Canadá y aquí en México. Con un desfile por las principales avenidas de la ciudad, el Barcelona celebró ayer el título de la Liga que obtuvo tras derrotar al Real Madrid por 2-0 en el Camp Nou. El Barça festeja el bicampeonato y su título 29 de la Liga con 36 que tiene el Real Madrid. Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, se convirtió en el primer equipo de la Liga de España que desciende matemáticamente tras el empate a 1 del Girona como visitante ante el Rayo Vallecano. Con la igualada, el Girona llega a 39 puntos en el puesto 17, por lo que Oviedo, con solo 29 unidades, pues ya no podría darle alcance al quedar únicamente 3 fechas por disputarse. Muy poco le duró el gusto al equipo que dirige Guillermo Almada, pues retornará a la segunda división allá en España la próxima campaña. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y enseguida el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Javier Hurtado, politólogo de la Universidad de Guadalajara. Está listo ya con su análisis semanal. Javier, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Dijo mi mamá que siempre no. Bastaron 4 días para que el secretario de Educación Federal y los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas hicieran el oso de su vida. El jueves pasado, de manera unánime, cito textual, acordaron, con el pretexto del calor y los partidos del Mundial de Fútbol, recortar el calendario escolar en vigor para terminar clases el 5 de junio en vez del 15 de julio, afectando casi 29 millones de alumnos y sus familias. Y ayer también, de manera unánime otra vez, ya decía el clásico que toda unanimidad es sospechosa, acordaron que siempre no, que el calendario queda tal y como fue publicado el 9 de junio del año pasado, donde, por cierto, es facultad exclusiva de la Secretaría de Educación Pública Federal determinarlo. Eso del famoso CONAEDU, Consejo Nacional de Autoridades Educativas, es un invento, eso es como la CONAGO, eso no existe jurídicamente, es un espacio de grilla, de consenso y de concertación, pero no tiene personalidad jurídica. El problema aquí fue que la unanimidad y el consenso del que hablan no tomó en cuenta a dos de los sujetos más importantes del sistema educativo. En primer lugar, los padres de familia, sobre todo porque afecta a los 7.2 millones de hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres. En segundo término, por supuesto, a los profesores, a los maestros. Y en tercer lugar, y no puede yo menos importante, a los alumnos, a quienes la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 71 establece que tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Y el 72 de esa ley señala la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. En esta ley, en su artículo 12, establece claramente que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Aquí cabe preguntarse, ¿los tomaron en cuenta? ¿Les preguntaron? ¿Generaron mecanismos a través de los cuales se pudiera expresar su opinión? Por ello, recortar el calendario escolar con pretextos que ni ellos mismos se creen es un acto de absoluta irresponsabilidad, sobre todo en las condiciones del grave rezago educativo que presenta nuestro país, donde, según datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 28.039.332 personas viven en rezago educativo, de los que 15.6 millones no han concluido la secundaria, 8.3 millones 30 mil no terminaron sus estudios de primaria o los abandonaron, y 3.9 millones son analfabetas. Por cierto, Jalisco es la tercera entidad con mayor cantidad de personas en rezago educativo, con 1.550.000, solo por debajo de Chiapas, que tiene 1.816.000, y el Estado de México con 2.409.000. Así que Jalisco, la sede de la innovación y de los call clusters en materia de tecnología electrónica, pues tiene 1.550.000 personas en rezago educativo. Eso por lo que respecta al rezago educativo de estudios no iniciados o no concluidos, pero existe el rezago educativo funcional, producto de educandos que no tienen las capacidades que se supone debieran tener y que es igualmente grave, ya que en nuestro país solo 5 de cada 10 estudiantes pueden comprender textos y 3 de cada 10 son capaces de resolver problemas matemáticos. Estos datos sin duda describen de cuerpo entero la crisis en la que se encuentra la educación en nuestro país y el contexto en el que se trata de suprimir días de clases en todos los planteles educativos, cuando la Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe tener al menos 185 días de clase. Por eso, lo menos que se puede decir de quienes proponen cancelar clases y recortar el calendario escolar para ver partidos de fútbol es que en la cabeza, en vez de cerebro, lo que tienen es un balón de fútbol. Echarle la culpa al calor también resulta infantil, pues con base a qué estudios meteorológicos pueden concluir que justamente en esos días se registrarán las temperaturas más altas a las que se tenga memoria en nuestro país. Puede ser que en algunos municipios, y de esos en ciertas escuelas que no tengan techos adecuados o carezcan de ellos, se pueda presentar una situación que pusiera en riesgo la salud de los educandos, pero serían unos cuantos y no todos los municipios y escuelas de todo el país. Pero lo peor de todo fue utilizar como pretexto los 13 de los 104 partidos del Mundial de Fútbol que se jugarán en México, cuando todos, a excepción de uno, se jugarán a las 7 u 8 de la noche y solo en 3 ciudades, por lo que no habría justificación para suspender las clases ni siquiera esos días como se pretende hacer en Jalisco. Pero aquí surge la pregunta, ¿se justifica suspender clases para ver partidos de fútbol? Mi respuesta es rotundamente no, por dos razones. Primera, porque el fútbol no es educación, sino enajenación. Y segunda, porque el fútbol es un vil negocio de particulares para enriquecer a unos cuantos a costa de todo lo que ponen los contribuyentes de los países y ciudades sede. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el gobierno federal destinó 1.500 millones de pesos para cada una de las 3 ciudades que serán sedes de los partidos de fútbol? Y que en el caso de Jalisco supuestamente eso comprende la famosa línea 5 del tren ligero, que yo no la veo por ningún lado. Ya en el proceloso mundo de la política mexicana, habrá que decir que el secretario de Educación, Mario Delgado, o quiso sorprender gratamente a la presidenta de la República dándole una solución a un posible problema político durante el desarrollo del Mundial de Fútbol, o se lo chamaquearon, haciéndole cometer un error que amerita su cese, si es que eso ya no estuviera justificado, así como también las desafortunadas declaraciones que ha dado, en el sentido de que las escuelas no son guarderías y que durante el mes de junio ninguna escuela se hace nada, que los niños van a hacerse tontos ahí. Así las cosas, la razón de fondo de querer recortar el calendario escolar es el miedo que el gobierno tiene a que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomen algunos sitios de las ciudades sedes del Mundial en nuestro país. Como no se autorizó a recordar el calendario escolar y dar vacaciones de 3 meses para tratar de evitarlo, habrá que estar atentos hacia el próximo viernes 15 de mayo, que se conmemora el Día del Maestro, si anuncia un jugoso aumento salarial que los disuada de no hacer sus protestas durante la justa deportiva. Por cierto, y ya para terminar, si el 15 de mayo ya nadie se acuerda que es el Día del Maestro, es porque en los últimos años a las autoridades educativas se les ocurrió que ese día era de asueto, cuando el decreto original que creó el Día del Maestro en 1917 decía que ese día se debía realizar en las escuelas homenajes para enaltecer la labor docente en la educación de los maestros, la promoción de los valores de la independencia, el republicanismo y las libertades que realizan en el aula, y de pasada se recordara que se fijó ese día para recordar la toma de Querétaro del 15 de mayo de 1867, que significó el fin del imperio de Maximiliano y la restauración de la República en México. Esa es la razón por la cual el 15 de mayo es Día del Maestro. Pero bueno, como quiera que sea, felicidades anticipadas a todos los maestros y maestras de México en el día 15 de mayo, que es su día. Ojalá y los alumnos también se acuerden de felicitarlos. Agradezco mucho la atención de ustedes.
Bueno, pues quedó mal de principio a fin, ¿no?
Claro. Qué oso, diferente, definitivamente. Salir primero con que iban a recortar el calendario, después les corrigen la plana y tienen que echar reversa por unanimidad.
Pues sí, como dices, tal vez en otras administraciones ya lo hubieran cesado.
Sí, pues yo creo que a lo mejor fue una trampa política que le pusieron para justificar su salida.
Bien, Javier, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes.
Claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos y muy buen día.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de los espectáculos, aquí está Katia Plasencia Musiño. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Sony Music Entertainment va a comprar los derechos de canciones de artistas como Beyoncé, Leonard Cohen y hasta Lady Gaga y otros grandes nombres de la música a la firma de inversión Blackstone en un acuerdo valorado en alrededor de 4,000 millones de dólares. Así que con esta operación Sony Music ya va a quedar en posición de recibir ingresos por reproducciones en streaming de todos estos éxitos que, insisto, ya han tenido varios famosos, varios reconocidos artistas. Bueno, pues ahora se van a quedar ellos con, pues, prácticamente todas, digamos, estas regalías. Y también les cuento que Peacock es el servicio de streaming de NBC Universal y está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia de cine de Rápidos y Furiosos con Vin Diesel como productor ejecutivo. De hecho, fue el propio actor quien hizo oficialmente este anuncio en un evento celebrado en Nueva York. Pues les detallaron que hasta el momento solo una de las series de esta saga se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television. Y Vin Diesel mencionó que los motivos que lo llevaron a la franquicia a dar este salto a la pantalla chica, pues es el darse cuenta que los propios fans, cada vez que lanzaban una película, buscaban más de la historia, más de los personajes, más de todo lo que se estaba viviendo alrededor de los personajes centrales. Y la forma más viable, pues justamente la encontraron a través de llegando a la pantalla chica. Además, destacó la llegada de ejecutivos clave, dijo, para supervisar tanto el cine como la televisión, algo que le dio mucha confianza de que la integridad de los personajes, pues obviamente va a estar intacta. Así que, sin aún dar una fecha para estrenar la primera temporada, se espera que Rápidos y Furiosos, la serie, pues sean estas fechas de estreno sean cercanas a lo que será la última película de la saga, que justamente se va a estrenar el 17 de marzo del 2018. Y la plataforma de Netflix también confirma el regreso del universo de La Casa de Papel, una de las producciones más exitosas del streaming a nivel mundial, y esto lo hace a través de las redes sociales. Esta compañía publicó un adelanto acompañado de la frase "La revolución nunca termina", lo que provocó que pues la mención de miles de seguidores que pensaban que la historia había llegado a su final. 5 años después del cierre de esta serie original, volvió a aparecer la imagen del profesor, personaje clave de la trama y uno de los rostros más reconocidos de la televisión internacional, lo que desató teorías sobre el rumbo de esta nueva etapa. Hasta el momento, pues no se sabe, o bueno, Netflix ya confirma que sí será una sexta temporada de esta producción, pero lo que sí se sabe es que la nueva entrega llevará por título Berlín y la Dama del Armiño. Se estrenará el próximo 15 de mayo y obviamente, bueno, pues ya los fans están, me parece que frotándose las manos para poder ver esta serie. Ya veremos si sí les gusta y ahora sí, si será el final de La Casa de Papel o van a continuar sorprendiendo a sus fans. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, muchísimas gracias, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta nueva versión de La Casa de Papel, a ver si es tan intensa como la primera.
Pues ya lo veremos, la gente lo está esperando así, sí, y hay que recordar que ya se había dicho que ya no iba a haber más.
Sí, sí, vamos a estar atentos y expectantes. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Muy buenos días, Katia Plasencia Muciño. Los dejamos con el noticiero Notisistema de las 8 y enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes.